Abrid vuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy llegamos al capítulo 9 de esta carta y vamos a leer los 15 versículos que componen este capítulo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. Y así habla el Señor. No hace falta que os escriba acerca de esta ayuda para los santos, porque conozco la buena disposición que tenéis. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado vosotros, los de Acaya, estabais preparados para dar. Vuestro entusiasmo ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Con todo, os envío a estos hermanos para que, en este asunto, no resulte vano nuestro orgullo por vosotros, sino que estéis preparados, como ya he dicho que lo estaríais. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos. En ese caso, nosotros, por no decir nada de vosotros, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitaros y completaran los preparativos para esa generosa colecta que habíais prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Recordad esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengáis todo lo necesario y toda obra buena, y toda buena obra abunde en vosotros. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que produzcáis una abundante cosecha de justicia. Seréis enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión podáis ser generosos y para que por medio de nosotros vuestra generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que vosotros acompañáis la confesión del Evangelio de Cristo y por vuestra generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por vosotros, expresarán el afecto que os tienen por la sobreabundante gracia que habéis recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. En estos días no cesamos de oír acerca de los nacionalismos, ¿verdad? Prácticamente cada día y sin poder evitarlo. Y nos preguntamos, ¿habrá algo más fuerte que el nacionalismo? Confieso que de esto no tengo ni idea. No tengo el conocimiento suficiente para hablar de ello, pero como la mayoría de vosotros, aún reconociéndome y reconociéndoos ignorantes para hablar algo de esto, apenas entiendo de política, pero hay algunas cosas que son obvias hasta para las mentes más sencillas. Hay algo que incluso los tiempos en que los que estamos aquí hemos vivido, en la última parte del siglo pasado y lo que llevamos viviendo de este siglo XXI, hemos podido vivir lo suficiente como para saber que este asunto del nacionalismo es muy difícil de erradicar. Cuando el marxismo estaba pujante, sabemos que los expertos en marxismo, en comunismo, pues consideraban que no hay nada más grande que la clase a la que se pertenece. Y no hay clase mejor ni más digna que la clase obrera. Y lo que propugnaban y lo que en algunos casos hasta imponían es que la clase obrera algún día triunfaría y algún día todos seríamos hermanos en esa clase, habiendo acabado con las clases opresoras, la clase media, la clase alta, pues habría una hermandad universal de la clase proletaria. Qué hermoso, ¿verdad? Todos unidos, no por nacionalismos, que eso parece que a lo largo de la historia ha dividido a la humanidad, sino que la clase, en concreto la clase obrera, sería el denominador común que por fin traería paz a la tierra. Bueno, pues no hemos tenido más que vivir esta experiencia, por ejemplo, de Yugoslavia o la antigua Yugoslavia, ¿verdad? Cuando tras quitarse de encima el yugo de la dictadura comunista que aparentemente había llegado ya a esa especie de éxtasis, la clase obrera, todos somos iguales, no importa cuál sea tu etnia, cuál sea tu nacionalismo, todos estamos unidos porque pertenecemos a esta clase. Bueno, pues cuando esto se desmoronó, entonces surgió algo que es más fuerte que la clase, que es el nacionalismo, ¿verdad? Y ahí estaban los serbios, los bosnios, los musulmanes, matándose unos a otros. Esa aparente hermandad universal quedó hecha añicos cuando el puño fuerte del comunismo ya no estaba controlando. Y ya digo, no soy político ni quiero serlo, pero hay cosas que son muy obvias, ¿verdad? La Unión Europea surge porque después de dos guerras mundiales que diezmaron a la población en Europa, los líderes dijeron, no puede ser que cada poco tengamos que estar matándonos entre nosotros. Así que diseñaron una Unión Europea en la cual, teniendo un comercio común, una economía común, incluso más tarde una moneda común, una cultura común, pues entonces se acabará todo esto de las guerras por nacionalismo. Bueno, pues cuando no te sale un Brexit por aquí, te sale una declaración unilateral de independencia por allá y nos damos cuenta de que no hay nada de esto que esté por encima de los nacionalismos. En nuestra patria, pues de nacionalismo se podría hablar lo mismo, ¿verdad? O sea que aparentemente esto es algo que está en la esencia de la existencia del hombre, y por más que a lo largo de los siglos, y aquí hemos hablado muy por encima y con muy poco conocimiento, de algunos intentos de vencer eso que puede traer tanto disgusto, tanta muerte, tanta lágrima, tanto dolor, tanta destrucción, tanta merma de las riquezas humanas y de otro tipo de las naciones, vemos como una y otra vez hemos visto que esto a lo que lleva es al fracaso. Todos esos intentos, al fin y al cabo, nos hace más cuidadosos de lo nuestro, más agresivos, más desconfiados con el otro, ya sea porque es de otra clase, que no es de la clase obrera, es que es clase media, es mi enemigo, clase alta, más enemigo todavía, es que usan otra moneda, es que tienen otra cultura, tienen otro horario, ¿verdad? Y todo eso nos hace desconfiar los unos a los otros. Y por más que se intente siglo tras siglo algo que unifique una lengua común, ya lo intentaron los romanos, fracaso siempre. ¿Habrá algo que venza a eso que divide a los hombres? ¿Habrá algo que sea un común denominador, que sea cualquiera que sea el color de nuestra piel, el lugar de donde venimos, la cultura, la economía que tenemos, la experiencia vital, la edad, cualquier otra cosa que nos divide? ¿Habrá algo que realmente nos pueda unir y que venza todo eso? Bueno, el apóstol Pablo creía que lo había. y que eso era el amor cristiano, el amor cristiano. Ya estuvimos viendo la semana pasada, porque el contexto, el capítulo 9, es el mismo del capítulo 8, de hecho es una continuación, os recuerdo que la Biblia originalmente no fue escrita con capítulos y versículos, es el mismo pensamiento, y veíamos que el trasfondo de todo este asunto era que la iglesia ya en el primer siglo comenzaba a distinguirse por los nacionalismos. Había una iglesia cuyos miembros eran principalmente descendientes de Israel y que veían con malos ojos, hasta con antipatía, con recelo, a otras congregaciones donde venían de otras nacionalidades, donde venían de otras etnias. Y eso ya estaba dividiendo no solamente a una iglesia respecto de otras, sino que estaban habiendo divisiones dentro de las propias iglesias. Así que Pablo aprovecha una circunstancia, aquella hambruna que había en aquel momento en Judea, aprovecha para mostrar al mundo por los siglos venideros y aquella generación también, como hay algo que está por encima de las nacionalidades y los nacionalismos, y es el amor que se manifiesta no en buenos deseos, sino en buenas acciones hacia aquellos que pueden ser incluso muy diferentes de nosotros. El amor práctico es el único que puede derribar las barreras de la raza, de las tradiciones o de cualquier otra cosa. Así que él anima a estos cristianos de Europa, en las provincias romanas de Acaya y de Macedonia, hacer una colecta para mostrar el verdadero amor cristiano, que no entiende de nacionalismo, hacia personas de otras etnias, de lugares muy distantes. Bueno, pues ese es un poco el contexto que está detrás de lo que vamos a ver esta mañana. La semana pasada, si os acordáis, veíamos como nuestros dos puntos principales eran como dos mandatos que daba el apóstol. El primero era que no os pongan en evidencia. Hay otras iglesias que ya han preparado y ya han enviado un donativo. No vayáis a quedar vosotros mal. El segundo mandato que da es ánimo. Asumid vuestro reto. Este es el momento. Lo lleváis pensando un año. Este es el momento de asumir el desafío. Bueno, pues hoy vamos a tener también otros dos mandatos que da el apóstol. El primero lo vamos a ver en los primeros versículos del 1 al 5, y en este caso es mantener vuestra palabra. Hacer lo que habéis dicho que ibais a hacer. Cumplir con vuestro compromiso. Y en segundo lugar, otro mandato es sed dadores alegres, sed dadores alegres. Y tendremos un tercer y breve punto, que es la conclusión del apóstol, no la mía, sino la conclusión del apóstol a todo este asunto. Así que tomamos en primer lugar los versículos 1 al 5, donde el apóstol en resumidas cuentas le dice: mantened vuestra palabra. Fijaos que el apóstol, al escribir a sus amigos en Corinto, se enfrenta a la posibilidad de quedar en evidencia. El apóstol se había involucrado mucho, se había puesto muy del lado de los corintios, había hablado muy bien de ellos. Tan bien que ahora, si ellos fallaban, el primero que quedaría mal era el propio apóstol. En el versículo 2 leemos que él reconoce que desde el año pasado, cuando Pablo presentó este asunto, qué oportunidad más buena para mostrar que la iglesia es una sola en cualquier lugar del mundo, que no hay distintas iglesias según la raza, ni según la economía, ni según la cultura, ni según el idioma de cada uno. Hay unos hermanos que ahora están pobres en Judea y nosotros tenemos la oportunidad de demostrarles la unidad de la iglesia. Y que dice que hacía ya un año que ellos habían reaccionado con celo y dijeron, no podemos estar nosotros aquí tan confortablemente sabiendo que hay hermanos nuestros que lo están pasando muy mal, que no tienen nada que echarse a la boca. Y esto no lo habían hecho un secreto y dijeron para sí mismos cada uno, bueno, pues yo me comprometo a dar una ayuda. No, lo habían hecho público, Pablo cuenta con nosotros. Lo había hecho público y Pablo había tomado esa confesión pública para darla a conocer en otros lugares. Ellos tenían la firme intención de contribuir generosamente para ese fondo solitario. Y vemos cómo él, movido por la buena intención de los creyentes en Corinto, toma eso como una inercia para mover a otros, diciendo en la región de Macedonia, hermano, mirad lo que están dispuestos a hacer los corintios. ¿Vais a ser menos vosotros? No solamente por los hermanos en Judea, sino que se vea que aquí no solamente recibimos el evangelio de boca de unos apóstoles judíos, sino que estamos dispuestos a ayudar a hermanos judíos que están pasándolo mal. Así que con mucho entusiasmo, él había hablado en Macedonia, posiblemente, si vamos a Hechos capítulo 16 y 17, vemos cómo las iglesias de Macedonia son precisamente Filipos, Berea y Tesalónica. Así que entendemos que fueron esas iglesias las que habían respondido ya de hecho. Y por eso explican en la última parte del versículo 2, dice que el resultado de vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Otros se han apuntado a esto, otros han hecho sus donativos como resultado de vuestra promesa de ayudar. Así que esto había sido un estímulo para otros. Qué importante esto, ¿verdad? Cuando nosotros nos animamos a servir en el ministerio, a colaborar con otros, podemos ser un motor para que otros se animen también a colaborar. ¿Y qué es lo que hacen las iglesias en Macedonia? Pues tratan de igualar el esfuerzo. Si estos hermanos en Corinto están tan entregados a esta causa, nosotros no vamos a ser menos. Nosotros también queremos ser solidarios con nuestros hermanos en Judea. Así que tuvo lugar esa especie de sacrificio colectivo, lo estuvimos viendo la semana pasada. En medio de mucha pobreza y en medio de muchas dificultades, los macedonios habían respondido y lo habían hecho de una manera generosa, tan generosa que el propio apóstol Pablo reconoce y dice, es que ni me podía yo imaginar que iban a hacer un esfuerzo tan grande. Y él no estaba tan interesado en hablar de cifras, es decir, es que la cantidad es tremenda. Lo que lo hacía grande no era el número final, sino de qué bolsillos estaba saliendo, de qué corazones estaba saliendo aquello. Así que ahora ellos podían mostrar su solidaridad con los hermanos sufrientes en Tierra Santa. Pero mientras eso estaba ocurriendo en Macedonia, ¿qué estaba ocurriendo allí en Corinto? Bueno, pues por alguna razón, ese gran entusiasmo que había contagiado a otros, en ellos se había desinflado, habían perdido interés. El proyecto había quedado aparcado en la cuneta. 12 meses de buenas intenciones no habían producido ningún resultado tangible. Y tal como estaba en este punto, Pablo se dispone a enviar una comisión. Recordad que envía a 3 hombres, uno es Tito y los otros 2 son personajes anónimos que están descritos como en el 8:18 y en el 8:22. Por un lado, un hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias y otro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces, en muchas cosas. Ahora, no solamente ya tienen unas cantidades recaudadas, sino que el apóstol ya ha enviado una comisión para estimularles a cumplir aquello que habían prometido. Ahora, aparte de esas 3 personas, Tito y esos 2 compañeros, Pablo se plantea que posiblemente los hermanos en Macedonia, los que sí habían hecho un gran sacrificio y ya habían hecho unas ofrendas, ahora estos podían llegar con su ofrenda generosa y encontrarse que quienes les habían motivado no habían hecho nada. Por eso dice en el versículo 4, envío esta comitiva, no sea que si viniesen conmigo algunos macedonios, los que sí habían dado, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. ¿Cuál habría sido la situación? Imaginaos que las iglesias en Macedonia envían una o dos personas de cada iglesia allí a Corinto con sus bolsitas, con el dinero, para abrazar a sus hermanos y decir, hermano, gracias por iniciar este movimiento, por comenzar vosotros a recaudar los fondos. Mirad, nosotros que estamos en medio de tanta prueba, nosotros que estamos muy necesitados, mirad, no es mucho, no queremos ni imaginar cuánto habréis dado vosotros. Nosotros humildemente hemos traído esto. Y que dijese, bueno, nosotros tenemos unas intenciones tremendas. Llevamos un año lleno de intenciones, pero bueno, esperamos un par de semanas, avisamos a la iglesia a ver si se recogen unas ofrendas. ¿Os imagináis la situación? Eso es lo que le dice Pablo. ¿Os imagináis el ridículo? Os habríais puesto en evidencia. Por eso dice que su interés, versículo 3, es que estuviesen preparados y no desprevenidos, como dice en el versículo 4. Ellos habían hecho promesas grandilocuentes, grandes palabras, pero no había ni una moneda en ese fondo prodamnificados de Judea. Eso habría sido espantoso para todas las partes implicadas. Los que más sufrirían serían los propios hermanos de Judea. Aquellos a los cuales se les había dicho, aguantad un poco, que pronto llegará la ayuda prometida. En segundo lugar, sería desastroso para esas iglesias de Macedonia. Se sentirían, de alguna manera, engañados. Les habían engañado con falsas promesas. Tal vez era todo un asunto de Pablo, que con tal de sacarles el dinero les había dicho, vosotros reunid lo que podáis, aunque sea de vuestra pobreza, porque los corintios ya están dispuestos, ya están caminando en este sentido. A lo mejor era Pablo el que los había engañado. Y por eso dice en el versículo 4 que él se habría sentido avergonzado. Daría toda la impresión de que él se estaba aprovechando de los macedonios. Pero otros que también quedarían mal serían los propios corintios. Mirad lo que dice en el versículo 4. Por no decir de vosotros, ¿cuál va a ser vuestra reputación a partir de ahora? ¿Cómo vais a quedar en toda esa región, cuando se hable de vosotros como aquellos que prometen mucho, pero no cumplen nada? Cualquier otra cosa que prometáis en el futuro, enviar un equipo evangelístico, reuniros con nosotros para resolver algún asunto doctrinal de alguna falsa doctrina que se está introduciendo en nuestras iglesias, ¿podemos confiar en los hermanos que vosotros enviéis? Cualquier causa común, ¿podemos creer que esta vez si vais a cumplir? Los cristianos en Corinto tendrían la reputación de que se les iba la fuerza por la boca, pero al final eran unos malqueda. No habrían sido capaces de mantener la palabra. Mucho bla, 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 pero poco tacatá, ¿verdad? Así es como iban ellos a quedar. Y esto explica la preocupación de Pablo. Él está queriendo salvarles la cara a los corintios, fijaos, estos corintios que ya han demostrado muchos ser auténticos enemigos suyos, y él todavía con ese amor y ese corazón pastoral está tratando de salvarles la cara a aquellos que por su inacción estaban quedando en evidencia. Como explica el versículo 5, Pablo había enviado esa delegación de hombres de confianza de tal manera que se pudiese materializar esa generosidad antes prometida. Esto de nuevo es muy interesante. Pablo es muy diplomático. Ya lo hemos visto en estudios anteriores, cómo él no regaña en plan bronca, sino que dice, vosotros que tenéis tantas virtudes, que abundáis en tantas cosas, aquí os habéis quedado atascado. Envío esta comisión para ver si os da el impulsito que vosotros podáis seguir adelante. Fijaos que en lugar de echarles la bronca, les recuerda, versículo 5, vuestra generosidad antes prometida. no era una generosidad tangible. De momento no se podía ver. Alguno tal vez había dado algunas monedas, pero era evidente que la iglesia como tal no había reaccionado. Así que si los buenos propósitos no se convierten en acciones, entonces la bondad, el amor, es solo teoría. Así que si a los corintios los pillaba el toro, estarían dando la impresión de que no estaban dispuestos a dar de corazón, sino que cuando habían dicho a Pablo que sí, que nosotros daremos, lo estaban haciendo por compulsión. No, fijaos cómo termina el versículo 5. Si cuando llegue estos hermanos de Macedonia encuentran que no habéis hecho nada, y consideren, entonces, ¿por qué dijeron que sí? Ah, por la presión del apóstol. No por generosidad, sino por imposición, como por exigencia nuestra. Esto es un desafío también para los cristianos contemporáneos. No hay nada peor para un cristiano que una promesa incumplida, que esas esperanzas traicionadas. Y fijaos que esto ocurre no solamente en cuanto al apoyo económico, en todas las áreas de la vida. ¿Cómo se siente una esposa que años atrás, el día de su boda, escuchó unas promesas maravillosas de aquel hombre que le prometió estar con ella, cuidarla, protegerla, liderarla, ser responsable por ella? Y ahora mirando atrás, se da cuenta que aquellos todo eran solo promesas y que no ha estado a la altura de lo que había prometido. ¿Cómo se siente una iglesia considerando cuando años atrás celebró ese culto de reconocimiento de ese nuevo pastor con el cual esperaban seguir avanzando, ministrando en la ciudad, en el pueblo donde estaban? Y ahora todo ha quedado en simples promesas. ¿O cómo se puede sentir ese pastor que tenía a tantas familias, tantos hermanos dispuestos a apoyar, a poner el hombro y ahora se ha encontrado después de los años que no hay apoyo y que todo lo más que podría recibir sería tal vez alguna crítica? ¿Os dais cuenta? Aquí el Señor, aparte de este asunto de las ofrendas, nos está diciendo que tenemos que cumplir nuestros compromisos. Como cristianos no nos podemos permitir en ningún área de nuestra vida prometer grandes cosas y luego no respaldarlas con nuestra conducta. Eso es lo que hacen los políticos. Y todos sabemos que ese es el juego que hacemos con ellos. Ellos nos prometen lo que nos apetezca. Si tú vas a un meeting de estos regionales o de barrio, cuando hay elecciones y vas a un meeting y te acercas a uno de estos candidatos, mira, ¿qué queremos que aquí se pavimenten las calles pues con mármol de Carrara? ¿Qué te va a decir que no? Te va a decir que sí. Porque lo que quiere es tu voto. Te prometerá lo que sea. Y entonces llegamos a ese cinismo de saber que ni él lo va a hacer, ni yo lo voy a esperar. De ahí esa desconfianza. Y eso lo vemos como cada vez, y sobre todo en nuestra nación, que es lo que podemos conocer un poco más, cada vez la participación, el hecho de ir a votar, levantarte un día para ir a poner un voto en una urna, es algo que cada vez la gente hace menos. ¿Por qué? Porque están decepcionados. Porque están hartos. Estamos hartos de que nos prometan cosas que sabemos que no van a cumplir. Eso se lo pueden permitir los políticos. Pero ¿nos lo podemos permitir los cristianos en cualquier área de la vida? Nosotros que entre nosotros somos hermanos, pero también tenemos amistad, que nos hemos comprometido con la membresía de esta iglesia, lo cual significa una asistencia puntual, constante, continua, una participación en todo en la vida de la iglesia, un apoyo, una ayuda, un llamarnos, un visitarnos. Y eso no se da. Y el día que solicitamos la membresía y nos la conceden, ¡ay, qué hermoso! ¡Contad conmigo, hermanos! Eso son solo palabras. No somos políticos. Eso trae frustración a la iglesia. Eso deja en mal lugar a la persona que hace esas promesas. Y nosotros tenemos que recordar las palabras de aquel hombre que se llama a sí mismo el predicador en Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5. El Señor te dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. En segundo lugar, hemos visto ese primer ánimo, ese primer mandato, mantened vuestra palabra. Y en segundo lugar, y lo que toma la mayor parte de los versículos del 6 al 14, el apóstol nos dice, pero dad con alegría, sed dadores alegres. ¿Qué era lo que había impedido que los creyentes en Corinto dieran sus aportaciones? Pues a partir del versículo 6, el apóstol afronta este tema y lo hace con la ilustración del agricultor que siembra la semilla. La mayor parte de las personas piensan que cuando dan algo, cuando donan, cuando regalan algo, lo pierden, ¿verdad? Algunas personas incluso lloran la pérdida antes de hacer el donativo. Sí, bueno, le voy a regalar esta chaqueta a fulano, que viene el invierno y dice, pero no sé, seguro que ni se la pone. La tirará al contenedor de la ropa vieja, ¿verdad? Y entonces, total, para que la tire, pues la dejo yo en mi armario, ¿verdad? ¿Os dais cuenta cómo ya sufrimos por esto antes de hacerlo? Voy a echar de menos este dinero que voy a enviar aquí. Algunos llevan esto al extremo y es como, sienten cuando dan algo como que se están amputando algo, como que fuesen donantes de órganos sin haber muerto todavía, ¿verdad? Y el apóstol dice, así no es como deben de pensar los cristianos, eso es un error trágico. Para Pablo, dar es invertir. Mirad cómo lo dice. Dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, sé que aquí, no sé, alguno habrá que venga de un contexto más de campo, más rural, y sepa de lo que estamos hablando. Pero si no, si somos urbanitas, pongámonos en esto. Ahora tú tienes un saco de grano que es sementera, no es para comértelo, sino para sembrarlo. ¿Qué haces? Esperando que el año que viene tengas una cosecha y dices, no, yo voy a echar un poquito solo, porque si no me quedo sin nada. Si esperamos cosechar, ¿no vamos a sembrar más? ¿No vamos a dar hasta el último grano con la esperanza de recibir más? Ese es el ejemplo que pone el apóstol. Dice, quien siembra no está lamentando sembrar y desearía tener dos sacos y 100.000 hectáreas más, porque eso le da esperanza de recibir tantas veces más. Aquí los corintios tenían ante ellos el desafío de pensar que cada donación que ellos diesen para los hermanos en Judea no era sino una inversión que el Señor podría recompensar en el futuro de una manera abundante y también impensable. De nuevo, hemos estado en Eclesiastés, volvemos en el capítulo 11, versículo 1. El predicador de nuevo nos dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y este versículo es muy difícil de traducir, porque puede tener muchas interpretaciones. Pero básicamente, lo que está diciendo, está hablando de aquel que exporta a través del océano, exporta su trigo. Y claro, dice, es que yo voy a mandar en ese barco el producto de un año de trabajo. ¿Volverá a mí el dinero en metálico? Cuanto más envíe, más es posible que recoja. Así que dice, no envíe un poco, exporta todo lo que puedas. Y eso es lo que Pablo les recuerda a estas personas en Corinto. No estáis dilapidando el dinero. No son cosas efímeras que no puedan volver a vosotros. Estáis invirtiendo ni más ni menos que en el reino del Señor. Los cristianos que hemos entendido lo que esto significa, no tenemos ningún problema en dedicar nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro, todo lo que el Señor nos ha dado para invertirlo en el reino del Señor. Y Dios, que no es deudor de nadie, si Él quiere, cuando Él quiera, soberanamente puede recompensarnos ampliamente de manera inesperada. Por eso vemos cómo el apóstol advierte a los corintios y por extensión a nosotros. Y fijaos que de alguna manera él va un paso más y le dice, fijaos que todo esto de dar no tiene que ver con la cartera o el bolsillo o la cuenta bancaria. No comienza ahí. No es que yo, mire, tengo tanto, pues tanto puedo dar. Esto del dar comienza en el corazón. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No comienza esto haciendo cálculos, comienza en el corazón. A veces damos porque nos sentimos culpables, porque cada domingo pasan la bolsa de la ofrenda y yo siempre la paso y la persona me mirará y este nunca da nada. O porque, claro, todo el mundo ha colaborado en esto y yo no quiero ser menos ni que nadie me diga nada, ¿verdad? Otros lo hacen para manipular. Leía mientras preparaba este mensaje de un hombre en una congregación. Estaban los ancianos considerando si introducir un himnario concreto en la iglesia. Después de algún debate, los antihimnarios aquí pues estarán contentos con esta anécdota. Están pensando si es conveniente o no es conveniente, si los himnos están en nuestra línea teológica o no. Así, al final decidieron que no se iba a implantar ese himnario. Y un hermano, pues, le puso una pistola en la frente simplemente comprando himnarios para todos los miembros y las visitas, ¿verdad? Esos donativos para tener una influencia, para poder gobernar. A veces vienen personas y dicen, pastor, es que quería dar 10.000 euros a la iglesia, ¿cómo lo hago? Pues como cuando das un euro anónimamente. ¿Qué quieres? ¿Que mi conciencia quede cautiva? ¿Que cuando yo te vea, solo vea los 10.000 euros que diste y a partir de ahí puedes vivir como quieras porque ya tienes el derecho comprado? Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que mirar que es un asunto del corazón y tenemos que dar generosamente. No por tristeza, dice el versículo 7, o no con tristeza, ni por necesidad. Tenemos que hacerlo de todo corazón, con todo el corazón. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a aquel que se lo pasa pipa dando. Cuando hay una comida de iglesia, hay personas, ¿y yo qué traigo? Pues mira, una bolsa de papa y un refresco. Ay, ya pienso, ay, tenés que... Y hay otros que dicen, por si acaso, yo llevo el triple. Porque sé que hay hermanos que no habrán podido traer. Y además me encanta que les gusten mis albóndigas o mis croquetas, lo que sea. Y están allí preparando y cocinando. Se deleitan, se gozan, se alegran en eso. ¿Sabéis que la palabra esta que se traduce con alegría es la palabra griega hilaros? Que no sonará de nada, pero hay una palabra que usamos, hilarante. Algo destornillante, ¿verdad? Una situación, bueno, nos partimos de la risa. Fue una situación hilarante. Pues dice que Dios ama a aquel que no llora cuando da, sino que está encantado. Es una fiesta para él o para ella dar. Hilarante, que da con alegría, no el dador renuente. Aquel, ¿verdad? Hemos visto esta situación. Mira, toma que te regalo esto. Y con la otra mano dice, pero bueno, tú no sabes, ni lo vas a apreciar. Trae, que yo te lo guardo. ¿Cuántas veces damos con esa poca generosidad? Disculpas para no ser generoso. Ahora, ¿por qué valora a Dios? ¿Por qué ama a Dios al dador generoso, al dador alegre? Porque el dar con generosidad, el dar con amor, no es una cosa natural. Es una cosa sobrenatural. Cuando uno da y se deleita en ello, es porque el Espíritu de Dios está poniendo eso en el corazón. La persona que da con generosidad y con alegría es un reflejo de Dios. La obra de Dios se ha manifestado en su vida. Dios da con alegría. Dios da con gozo. Dios se ha entregado a sí mismo por nosotros. Así que cuando ve a alguien que la gracia ha tenido el efecto de producir un corazón generoso, y dice, ese es uno de los míos. Ese actúa como yo actúo. No, de una manera renuente. Fijaos que en el versículo 15 tenemos un recordatorio de esto cuando se habla del don inefable de Dios. Un don indescriptible. No hay palabras para describir el don de Dios. Y si es tan indescriptible, ¿cómo será el corazón de aquel que lo ha dado? ¿Cómo es el corazón de Dios? Pues eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Eso es lo que necesitaban conocer los corintios. Así habían dado los hermanos de Macedonia, con generosidad. ¿Que hay hermanos en Judea con hambre? Ahí estamos nosotros. Pero mira, que tú no tienes mucho que dar. No importa. Yo doy lo que pueda. No me impidas que yo pueda dar. ¿Qué más? Es que me gozo. Yo pienso en mis hermanitos allí. Si hay un niño que pueda cenar una noche con esto, yo lo doy, yo puedo aguantar. Él tal vez no pueda. Eso es un reflejo de que la gracia de Dios había obrado en estas vidas. La generosidad de Dios nos hace parecernos a Dios. La generosidad es una evidencia de piedad, es una evidencia de santidad. Probemos cómo el apóstol aprovecha esto para hablarnos de la prosperidad. Luces de alarma se encienden cuando hablamos de la prosperidad en estos días, pero ¿para qué vale la prosperidad? ¿Por qué permite Dios que tengamos un poco más de lo necesario para estrictamente sobrevivir? Se nos da ese poco más para que nos aferremos a ello, para que lo tengamos como un seguro de vida, para que confiemos en ese exceso y podamos dejar de confiar en Dios. No, fijaos lo que dice el versículo 8. Dice que Dios da siempre en todas las cosas todo lo suficiente para que tengamos abundancia para toda buena obra. Si Dios te da para lo que necesitas y algo más, ese algo más no es para atesorarlo, no es para tomarlo como tu red de seguridad, sino para poder ser abundante en toda buena obra. Esa misma idea la vuelve a mencionar en el versículo 11, cuando Pablo dice que Dios había enriquecido a los corintios con un propósito, que pudieran ser liberales. Tenéis más que otros, pero Dios os ha dado más para que vosotros podáis ser liberales. Y en el versículo 9 el apóstol da a sus lectores un ejemplo del tipo de persona que tiene en mente. Un hombre piadoso que usa reflexivamente sus recursos sobrantes, su exceso, ¿para qué? Hace referencia ahí al Salmo 112. Yo recuerdo, casi siempre lo digo, cuando el Nuevo Testamento hace una cita del Antiguo Testamento, no vayamos al Antiguo Testamento a ver que efectivamente lo copiaron como tenía que copiarlo. No, vayamos a ver el contexto. Y en aquel contexto, en el Salmo 112, el salmista describe al hombre que en el versículo 1 dice que es bienaventurado porque teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bueno, pues ese hombre que dice en el versículo 9, donde cita el Salmo 112, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El hombre bienaventurado es el hombre que busca hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es darnos un poco más de lo que necesitamos para que nosotros podamos ayudar a otros, para que seamos las manos de Dios, la tesorería de Dios, la bolsita del dinero de Dios para poder de ahí ayudar a otro. Por eso dice allí en el versículo 10, como el agricultor, ¿verdad?, que siembra, pero Dios es el que multiplica, dice, Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Fijaos, si ese agricultor del cual hablábamos antes dice, es que tengo este grano, pero es la semilla para el año que viene. Y si la entrego toda, me quedo sin semilla. ¿Qué voy a sembrar dentro de 2 años? Tú siembra todo lo que tengas para sembrar y el Señor te dará para que vuelvas a sembrar y también aumentará los frutos que te podrás comer. Tendrás frutos de vuestra justicia. Por cierto, a mí me recuerda este versículo, el que para mí es el eje del Sermón del Monte, Mateo 5:20. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esa justicia mayor no es la justicia de Cristo que nos justifica, no. Es nuestro obrar en justicia. Y si aquella gente daba de manera renuente, los escribas y fariseos, aquel que era pobre, si vosotros tenéis que ser más generosos que el escriba y fariseo. Y justamente Pablo habla de eso. No tenéis que dudar de Dios. Dios proveerá para que sembréis y también para que comáis. Y de esa manera aumentará los frutos de vuestra justicia. De nuevo, no está hablando de la justicia como ese término forense por el cual hemos sido justificados por la fe por medio del Señor Jesucristo, sino la justicia como modo de vida. Ahora vivimos en la justicia. El hacer buenas obras que evidencia que Dios está con nosotros. Así que estas inversiones relativamente pequeñas en la obra del Evangelio, si se hacen con el espíritu correcto, sin duda darán beneficios asombrosos. Así que el apóstol aquí está andando por un camino diametralmente diferente de las naciones occidentales en nuestros tiempos, ¿verdad? ¿A qué se nos anima en nuestros días? A tener más para gastar al máximo, incluso para vivir por encima de nuestras posibilidades. Ya no nos gastamos la sementera y el fruto. No, no, es que nos gastamos el fruto del año que viene y la sementera de 2 o 3 años más. ¿Por qué esperar a disfrutar si lo puedo tener ahora? Y pagar, ya veremos cuándo, en 3 años, en 5 años. A eso es a lo que se nos invita. Y esa máquina de la economía bancaria, ¿qué nos dice? No te prives de nada. Si tienes un poco más, nos dice, inviértelo en el reino de los cielos. Nos dice, gástatelo y además gasta más, que nosotros estamos aquí para ayudarte a gastar más. Ese peligro también afecta a los cristianos. Pero en contraste con eso, el apóstol nos dice, si el Señor os provee más, es para que lo invirtáis en el reino de los cielos. Finalmente vemos cómo Pablo insta a sus amigos a ver que el valor de dar va más allá de ayudar a aquellos que están en necesidad. Mirad los versículos con cuidado, versículos 11 y 12. Dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, para ser generoso, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Un valor añadido de esta generosidad es que eso viene de Dios y vuelve a Dios, porque habrán acciones de gracias a Dios de diferentes personas. Versículo 12, porque la administración, el servicio, la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. El dador está agradecido porque tuvo ese poquito más para dar. Y el receptor da gracias a Dios porque le dio a otro un poquito más para que de ese sobrante él pudiese ser bendecido. ¿Os dais cuenta? No solamente se trata esto de un asunto práctico. Hay gente pobre y de alguna manera alguien le tiene que ayudar. No, aquí hay un componente espiritual. Al final Dios será glorificado. ¿Y no es esa la meta para la cual hemos sido creados? Glorificar a Dios y hacer que otros glorifiquen a Dios. Yo lo hago porque el Señor me ha dado suficiente para yo comer, sembrar y dar a otros. Y con eso le glorifico. Y el que lo recibe también le glorifica con muchas acciones de gracia. Porque Dios en otro lugar ha dado a otro un poquito más para que él pudiese ser generoso conmigo. Además, también está el añadido de la glorificación, versículo 13, por la obediencia que profesáis. Cuando las personas vean la madurez espiritual que tenemos, suficiente como para ser generosos, la gente honrará a nuestro Padre que está en los cielos por vuestra contribución, dice en la segunda parte del versículo 13, para ellos y para todos. Fijaos que esto crea un vínculo recíproco. Aquellos a los que tú has beneficiado comenzarán a orar por ti, a empatizar contigo, comenzarán a amarte, conscientes de la superabundante gracia de Dios para con su pueblo. Él te ha hecho un cristiano digno de conocer y apreciar. Por eso dice el versículo 13, pues por la experiencia de esta administración, cuando se experimente esto, cuando vosotros en Corinto por fin reunáis el dinero y lo enviéis, y ya los hermanos en Judea lo gasten y lo disfruten y sobrevivan, esta administración glorificará a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, porque el Evangelio, al fin y al cabo, no es teoría, es la práctica del amor de Dios hacia nuestro prójimo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Algunos todavía se estará preguntando qué tenía que ver la introducción, hablar de Bosnia, hablar de nacionalismo, ya sean catalanes, vascos o de otro tipo. Ahora hemos llegado al asunto original. ¿Os imagináis esta situación? Tenemos una iglesia o unas iglesias en Judea que cuando se les habla de las iglesias en el mundo gentil, sospechaban. Ya estaban con la mosca detrás de la oreja. Su nacionalismo les dividía. Bueno, son iglesias, pero bueno, no son como nosotros. ¿Qué es lo que les podía unir? Más que los vínculos de etnia, de cultura, de idioma, de pigmentación de la piel, era este amor práctico. ¿Os imagináis a los creyentes judíos orando por creyentes gentiles? Es que hoy en día no tenemos un ejemplo comparable, ¿verdad?, de lo que esto significa. ¿Os imagináis los creyentes judíos dando gracias a Dios porque hay creyentes gentiles? ¿Os imagináis esas iglesias en Judea teniendo un culto de oración y acción de gracia por la generosidad de unos hermanos que han mandado un dinero que no está contaminado porque son los cerdos gentiles, sino que son los hermanos gentiles? ¿Os dais cuenta cómo ni el proletariado, ni la clase, ni las uniones europeas o de otro índole, nada de eso nos puede unir como el amor en Cristo? Este amor que se manifiesta en sentidos prácticos como este caso. Imaginaos a esos hermanos anhelando a los creyentes gentiles, amando a los creyentes gentiles. Esto que parece aquí, cuando uno llega a estos capítulos de estas epístolas de Pablo, parece que, bueno, un poco de metralla para rellenar ahí asuntos personales. Fijaos lo práctica y lo contemporánea que es la palabra del Señor para asuntos como estos. Siglos de nacionalismo, siglos de antagonismo que se desmoronan ante muestras reales de amor. Una generosidad real por un lado, una gratitud real por el otro. En nuestro mundo lo que nos separa realmente es la avaricia, es la codicia, es el egoísmo, es el egocentrismo, que disfrazamos de otras muchas cosas. Como no son exactamente igual que yo, ¿cómo me voy a sacrificar yo por ello? Muchos de los conflictos de nuestro planeta se solucionarían y tienen su solución en ser unos en Cristo. en no hacer distinciones entre ricos y pobres, obreros y amos, hombres o mujeres, niños o ancianos, cuando hay una unión real, espiritual, que nos lleva a estas muestras de generosidad en Cristo. Por mucho que lo ha intentado la sociedad a lo largo de los siglos, y por mucho que los diplomáticos hacen esfuerzos tremendos para que haya paz entre las naciones o dentro de las naciones, la frustración es que se vuelven a aplicar una y otra vez las mismas técnicas, los mismos deseos, y al final encontramos el mismo fracaso. Cada uno tira del ascua para su propia sardina. Pero Pablo dice, no, vosotros en Corinto no os podéis permitir eso. Y vosotros en Laibao tampoco os podéis permitir eso. El ascua para la sardina de aquel que está pasando frío, que está cruda todavía, que no se la puede comer. Con esto llegamos a la conclusión del apóstol. En este versículo 15, el apéndice de este pasaje tiene un impacto devastador. Comienza con una nota de una gratitud profunda. Ahora, recordad que en todo esto es una arenga a los corintios para que se metan la mano en el bolsillo y ayuden a los hermanos en Judea. La respuesta que él supone de los hermanos de Judea será oraciones de vuelta, acciones de gracia. Así que al final, cuando unos respondan, los otros se beneficien y también respondan, ¿a quién hay que darle gracias? ¿Gracias a los macedonios? ¿Gracias a los de Acaya? ¿Gracias a los hermanos de Judea? Pues sí, vale, cada uno de ellos tendrá su parte que hay que reconocer y alabar. Pero el apóstol dice, hay alguien a quien verdaderamente hay que darle las gracias. Cuando esto ocurre, cuando hay un genuino amor entre hermanos que trasciende las barreras del nacionalismo, cuando eso ocurre, hay que darle gracias a Dios. Aquí en esta congregación hay hermanos de naciones que han estado enfrentadas entre ellas por décadas, si no por siglos. Aquí hay hermanos cuyas familias, cuyos padres, cuyos abuelos tal vez, en esa horrible guerra civil estuvieron en bandos diferentes y tendrían que casi ni hablarse unos a otros, pero aquí estamos. No solamente nos hablamos, sino colaboramos juntos. Nos visitamos, nos animamos, oramos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque por encima de nuestros convencimientos políticos o de la historia que nos haya precedido, somos uno en Cristo. Esa es la realidad. Y eso, ¿quién lo hace? ¿Qué terapia? ¿Qué partido político? ¿Qué filosofía lo ha hecho? La gracia de Dios. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo que el hombre no puede producir, ni aun siquiera conociéndolo, somos capaces de implementarlo, solo cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros. Por eso, si al final ese dinero acaba llegando a Judea, y de Judea vienen unos WhatsApp diciendo, gracias hermanos, quien tiene que llevarse la gloria es el Señor. La gracia es del Señor, la generosidad es del Señor. ¿Por qué? Porque Él con su ejemplo nos ha dado un don inefable. ¿Cuál es ese don? Unos dicen que es, bueno, la gracia de dar. Y tenemos que dar gracias a Dios porque Él ha dado el don de dar. Otros dicen, bueno, ese don es el evangelio que ha llegado a unos y otros. Pues sí, algún componente de eso hay. Pero el don inefable es el don de Dios que se ha dado a sí mismo. Dios que se ha hecho hombre para darse a sí mismo su justicia, su libertad, su riqueza, para sacarnos a nosotros de la pobreza. Eso es lo que nos mueve. Por eso es una necedad que los líderes de la iglesia estén con el látigo diciendo a las personas que tienen que ofrendar y que tienen que diezmar y todo ese tipo de cosas que no están en las Escrituras. Porque cuando nosotros comprendemos el don inefable que Dios se ha dado a sí mismo, no hay lugar para la tacañería, No hay lugar para el egoísmo, no hay lugar para la mezquindad. Cuando yo he sido movido por aquel que se dio a sí mismo, yo estoy pidiéndole a Dios que me ayude para dar la sementera y el fruto y la abundancia de bienes para su reino, para su gloria. Y si estoy del lado receptor de esos bienes, pues para dar gracias al Señor que me ha dado esta situación, que tal vez me mantiene más humilde, pero nunca estaremos demasiado cargados de humildad. Cuando tengo que poner la mano para recibir y luego con acción de gracias doy gloria al Señor y agradezco a aquellos hermanos que se sacrificaron, que no atesoraron para sí las cosas que al final la polilla y el moho corrompen aquí, sino que primero se dieron a sí mismos y luego proveyeron para las necesidades de otros. Quiera el Señor bendecirnos de manera individual. Quiera el Señor hacernos una iglesia generosa. Quiera el Señor hacernos también conscientes de la importancia de cumplir nuestras promesas. Mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Si has hecho alguna promesa y el Señor en este día te ha denunciado en tu corazón que está faltando a tu palabra, arrepiéntete delante de Él y ve a esa persona o personas a las que has sido infiel en esas promesas y quiero enmendar mi camino y por la gracia de Dios, con las fuerzas que Él me dé, voy a ser la persona que Dios quiere que sea. Oremos. Señor nuestro Dios, queremos darte gracias por ese don inexplicable, por ese don para el cual no hay palabras. Si aún todos los poetas tomasen todas las palabras de nuestro idioma y tratasen de componer versos para explicar y para engrandecer la gloria de la gracia divina, quedarían escasos, quedarían como un bebé que apenas puede balbucear unas palabras, porque Señor, tu gracia es inescrutable. Tu gracia nos maravilla. Es de tu gracia que nosotros recibimos y estamos llamados a dar también con gracia. Señor, queremos darte gracias por todo aquello que nos has dado. Gracias, Señor, por habernos traído el Evangelio hasta nuestros días. Gracias por aquellos portavoces de la verdad que a lo largo de los siglos, aún sufriendo, privándose de lo que era su derecho de tener una familia, una carrera, un lugar donde vivir, unas comodidades, prescindieron de todo eso para llevar el Evangelio a otros. Te damos gracias, Señor, por aquellos que continúan colaborando, dándonos su tiempo cuando estamos tristes y deprimidos, están a nuestro lado. Gracias, Señor, por aquellos que dejan de orar por sí mismos para orar por nosotros. Gracias, Señor, porque es evidente que no hay nada en este mundo que pueda unir a hombres tan diversos como nosotros, excepto el amor de Cristo. Señor, como fueron desafiados los creyentes en Corinto, que nosotros también seamos desafiados a ser generosos para de esa manera mostrar que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. A ti sea la gloria, Señor, por medio de Jesucristo. Amén.